El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a ir a Lucas capítulo 17, entonces Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, Lucas 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como hemos ido viendo durante el proceso del estudio de Lucas y también anteriormente cuando estudiamos Mateo, nos dimos cuenta de una cosa interesante, que los milagros del Señor Jesucristo no tienen un mérito en sí mismos nada más, sino que tienen una explicación más extensa, al menos respecto a tres cosas. Primero, son una manifestación de la misericordia y de la compasión del Señor Jesucristo. Es evidente porque Él no era indiferente ante el sufrimiento humano. Y cuando personas pedían que el Señor les ayudase en medio de sus dificultades, producto de las aflicciones que estaban viviendo, el Señor extendía su mano normalmente y los sanaba, los curaba de sus enfermedades complejas, como el caso de la mujer, ¿cierto?, que sufría de flujo de sangre, por ejemplo, y con el hecho de solamente tomar el manto de Jesús, ella confiaba que era posible que fuese curada de esa enfermedad, y efectivamente lo fue. Como el caso del leproso que vino y se postró delante del Señor Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo dijo: sí, quiero, y lo tocó y lo limpió. Como el caso de los ciegos que estaban a la entrada de una ciudad y le pidieron al Señor Jesucristo que tuviese compasión de ellos. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y el Señor los sanó también. Todas esas son evidencias de que una de las razones por las cuales el Señor hizo estos milagros de sanidad particularmente tan extraordinarios era porque tenía compasión de la gente. Manifestaban un corazón compasivo de un Dios que no es indiferente ante el sufrimiento humano. Lo segundo, que la segunda razón que nosotros vemos en las Escrituras es también porque el Señor Jesucristo a través de eso, de los milagros, mostraba claramente sus cartas credenciales como el Mesías. Nosotros notamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 4 al 5, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús si era él el que había de venir o tenían que esperar a otros. Recuerdan que Juan había sido encarcelado en ese momento y entonces Juan estaba preocupado porque pensaba que quizás a lo mejor Jesús no era la persona que había de venir. Y entonces él pregunta, en su duda, desde la cárcel envía a sus discípulos y el Señor le responde de esta manera. En Mateo capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, y aquí está la respuesta en donde yo me quiero detener, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Notan lo que le dijo Jesús? Jesús no le dijo: sí, yo soy, ve y dile que yo soy el que había de venir. Sino que le dijo: mira, aquí están las cartas credenciales de quién soy. Hay evidencia notable de quién soy. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento decía que cuando viniera el Mesías, precisamente esto iba a suceder. Es decir, los ciegos verían, los cojos andarían, los leprosos serían limpiados, los muertos serían resucitados y el Evangelio sería predicado. Todo esto lo habían anticipado ya en el Antiguo Testamento y en el contexto judío. Los judíos entonces entendían que estas eran las señales evidentes del Mesías. Si había una marca distintiva, cuando Él vendría, serían los milagros de sanidad, entre otras cosas, además de incluso la resurrección de los muertos, como ocurrió con Lázaro, por ejemplo. De tal forma que esta era una segunda razón por la cual Jesús hacía sus milagros. Compasión y también evidenciar que Él era efectivamente el Mesías. Y la tercera razón es que el Señor, a través de los milagros, también los usaba como ilustraciones o elementos pedagógicos para poder enseñar verdades espirituales más profundas. Cada vez que había un milagro de alguna situación en particular, quería que indagáramos mucho más en las razones de esa persona, en la situación en la que se encontraba y cómo era una especie de ejemplo de lo que significaba la enfermedad más grande, la enfermedad espiritual, ¿cierto?, de la cual procedían todas las otras enfermedades, porque antes de que hubiera pecado en el mundo no existía la enfermedad. Así como que después que sea eliminado completamente el pecado, en la gloria tampoco habrá más enfermedad, porque ya no existirá el pecado. Por lo tanto, el Señor quería que ilustrar verdades y enseñanzas espirituales más profundas para que pudiésemos también sacar nosotros algunas implicancias de estos milagros. Y este también es el caso de lo que contemplamos aquí en los versículos que leímos al principio. Capítulo 17, versículos 11 al 19, se nos cuenta de la sanidad de leprosos. Este es parte del material único del evangelista Lucas. Es decir, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, no tienen este material. Lucas sí lo tiene, es exclusivo de él. Y es interesante porque él muestra aquí, a través de lo que el Señor Jesucristo hizo, varias cosas que son lecciones también prácticas para nosotros y necesitamos, por lo tanto, indagar un poco más, además de ver claramente la compasión del Señor Jesucristo para con estos hombres. Dice el versículo 11, y este es el contexto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Es un poco extraño porque Samaria y Galilea estaban más lejos de Jerusalén. De hecho, Samaria estaba en el centro del país, por decirlo así, y Galilea estaba en el norte del país. Y dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, dando a entender que estaba como en el límite de ambas provincias importantes. Pero Jerusalén estaba en Judea, abajo, en el sur de Israel. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su viaje, capítulo 9, versículo 51 de Lucas, como nosotros vimos cuando introdujimos toda esta gran porción del Evangelio, este momento, cuando Él comenzó su viaje a Jerusalén, no fue un viaje lineal, es decir, no descendió simplemente directamente a Jerusalén, sino que Él iba y venía hasta que llegó el momento de poder entrar a Jerusalén para finalmente en la última semana, como bien sabemos, estar ahí en ese lugar, finalmente ser apresado y ser crucificado. Por lo tanto, esto era alrededor de los últimos 6 meses de la vida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es lógico que Él, luego que iba, volvía, por ejemplo, celebraba algunas cosas, incluso algunos teólogos dicen que probablemente, por ejemplo, algunas cosas como la resurrección de Lázaro y otras cosas se dieron en ese contexto. Cuando el Señor iba a Jerusalén, volvía luego a salir, pero ya finalmente cuando fue a quedarse en Jerusalén fue cuando fue crucificado. Como dije yo, el evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De allí comienza entonces su viaje a Jerusalén. Por lo tanto, no es extraño que estuviera en las regiones de entre Galilea y Samaria. Ahora, este contexto también nos ayuda a entender que dentro de los 10 leprosos había un samaritano. porque obviamente pertenecía a alguna de las aldeas esa, pero ellos no podían vivir dentro de las ciudades, sino que tenían que vivir fuera de las ciudades amuralladas, producto de la enfermedad, que vamos a ver enseguida, tenía bastantes cualidades negativas, no solo implicaciones físicas, sino también sociales, de tipo moral y de tipo ceremonial. Dice versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Jesús se encontró con 10 hombres que le salieron al encuentro afuera de una de las ciudades de la frontera entre Samaria y Galilea. La cualidad distintiva de estos hombres es que todos los 10 eran leprosos. La lepra, por las detalladas regulaciones que tenemos en la ley del Señor, Levíticos capítulo 13 y capítulo 14 detallan bastante cuáles eran las cosas que se tenían que hacer cuando una persona era leprosa, era bastante común en ese entonces. Hay una gran cantidad de enfermedades de la piel que podían ser, digamos, cuando se nombra la lepra no es como una sola enfermedad, sino que habían varias enfermedades que eran muy similares entre sí. Pero lo más probable es que esta era una de las más dañinas, y se entendía en ese contexto que era una de las más también contagiosas. Y por eso todas las regulaciones que la ley estableció con el propósito de poder que las personas no contagiaran a las demás. Pero además del estigma físico, que era bastante fuerte, porque alguien comenta que la lepra, por ejemplo, atacaba la piel, los nervios periféricos en especial, cerca de las muñecas, los codos y las rodillas, y la membrana mucosa. Y estas formaban lesiones en la piel y podían incluso desfigurar el rostro al hacer que la nariz desaparezca y ocasionar pliegues en la piel, que llevó a algunos incluso a llamarle la enfermedad del león, debido a la resultante apariencia del león en el rostro de la persona. Es decir, iba desfigurando a la persona al punto que era grotesca finalmente su apariencia. Por lo tanto, desde el punto de vista físico era bien, bien fuerte. Algunas eran más, digamos, más agresivas y otras menos agresivas. Algunas incluso se podían curar con el paso del tiempo, otras eran incurables. Por lo tanto, esta era la cualidad de estas 10 personas. Físicamente estaban complicadas, no podían trabajar, además, como vamos a ver enseguida, porque también había un estigma social, digamos, que era consecuencia de esta enfermedad. Este estigma social, asociado a la enfermedad, era el hecho de que las personas no podían vivir con el resto de la gente, y entonces eran aisladas de su familia, eran quitadas de su familia, tenían que salir de ese lugar, porque todo lugar donde ellos estaban era contaminado, según el concepto cierto que había en ese momento. Y además de salir de su familia y alejarse de sus amigos, tenían que salir también de la comunidad propiamente tal, y como dije, tenían que vivir fuera de las ciudades amuralladas. Eran una especie de mendigos, cierto, que pululaban alrededor de las ciudades, no dentro de ellas, y tenían que estar separados de sus seres queridos. Por lo tanto, era una situación bastante, bastante compleja. Estaban excluidos de la sociedad. A esto se añadía un asunto moral, que se identificaba la enfermedad como producto del juicio divino por los pecados particulares de las personas. Es decir, una persona que tenía la lepra se entendía que era producto del juicio de Dios que había caído esa enfermedad sobre esa persona. Y en consecuencia, entonces, ese estigma moral que llevaban era producto de que supuestamente por un pecado o pecados particulares ellos recibían el merecido juicio de Dios. Y había todavía otro estigma complejo, que eran marginados de las ceremonias religiosas. No podían acercarse a las personas. Cuando se acercaban a 2 o 3 metros máximo de distancia, tenían que levantar las manos si la otra persona no era consciente que había un leproso cerca y gritar inmundo, inmundo, digamos, con una voz fuerte, con el propósito de que se alejaran las personas de ellos. Desde esa perspectiva, es evidente que no podemos dejar de pensar en el pecado, porque el pecado tiene esas cualidades. El pecado no es solo las acciones externas que nosotros realizamos, sino que todo lo que hacemos está contaminado con el pecado. Todo lo que el hombre hace, como dijo el profeta Isaías, que aún nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de él. De tal forma que el pecado desfigura también la imagen de Dios en el ser humano. Por eso es que nosotros vemos todas esas situaciones que vemos en la sociedad, que claramente son grotescas desde el punto de vista moral, cuando las comparamos con los principios que Dios ha establecido de santidad, por ejemplo, son totalmente contrarios. Y eso es lógico, porque la imagen de Dios está desfigurada en ellos. De tal forma que esto es parte de lo que eran estos 10 hombres que representan en un sentido general a la humanidad, a toda la humanidad, porque todo hombre viene con ese estigma, ¿cierto?, de la lepra en su corazón, esa lepra espiritual, en su propia alma, de tal forma que necesita urgentemente ser sanado de esa enfermedad espiritual, si es que entendemos el pecado como la lepra espiritual. Ahora, considerando eso, nosotros vamos a ver dos cosas en general aquí que me parece oportuno dividir este texto. Lo primero es que vamos a ver es la sanidad de los 10, es decir, el milagro propiamente tal. Eso está entre los versículos 11 al 14. Y después vamos a tocar la segunda parte, que es la salvación del uno. Así le vamos a llamar a la segunda parte, la sanidad de los 10 y la salvación del uno. Hay dos cosas aquí que hay que diferenciar. Una cosa es la sanidad que el Señor produjo en los 10 y otra cosa es la salvación que el Señor ejerció en uno de los 10 leprosos. Vamos a la primera parte, entonces, la sanidad de los 10, versículos 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí está el relato sucinto, corto, resumido. Simplemente Lucas no quiere hacer una cosa, cierto, tan espectacular y tratar de exaltar esto, sino que lo quiere describir tal como fue, pero entendiendo que tiene connotaciones bastante interesantes y enseñanzas particulares que van a ser útiles para nosotros. Han sido útiles durante 2000 años y seguirán siendo útiles para todo aquel que examina las Escrituras. Lo primero, entonces, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahí dejemos la frase y veamos de qué se trata. Por lo que leemos más adelante, la composición racial de estos 10 hombres era llamativa, ya que entre ellos uno era samaritano. Eso lo vemos en el versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y aquí hay una cosa ya extraña. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí. De hecho, era una cosa impensable que se encontraran un samaritano y un judío caminando, por ejemplo, juntos. Ellos no se tocaban, tenían relación con los samaritanos, y muchas veces los judíos, al descender, por ejemplo, de Galilea a Judea, que tenían que pasar por ahí en el centro, que eran los de Samaria, preferían ir por la Transjordania, que se llamaba, por el otro lado del Jordán, hacer un camino más largo con el propósito de no toparse siquiera en absoluto con los samaritanos. Por lo tanto, los judíos y los samaritanos eran enemigos implacables, no se podían ver entre sí, y aquí ya encontramos algo extraño, porque aquí está junto con los, digamos, los 10 leprosos, hay uno de entre ellos que es samaritano. Eso es una de las cosas que lo primero que nosotros podemos hacer énfasis. Ahora, la pregunta entonces que nos hacemos, ¿y por qué se juntaron estos 9 judíos con el samaritano? Porque había una cosa en común. Había una causa en común. Los 9 judíos habían sido también expulsados de la sociedad, habían sido excluidos, ¿cierto? Estaban marginados, eran parias sociales, al igual que el samaritano. Y estaba el límite entre Galilea y Samaria, por lo tanto era lógico que hubiese uno de ellos que era samaritano, pero era muy interesante que ellos se unieron por una causa común. Y el hombre normalmente hace eso. Se unen por una causa común. Los 10 necesitaban ser curados de esa enfermedad terrible de la cual eran objeto. Por consiguiente, se reúnen. Una desgracia común, dijo alguien, había derribado las barreras raciales y nacionales. En la tragedia común de su lepra habían olvidado que eran judíos y samaritanos y solo recordaban que eran hombres necesitados. Ese es el punto principal aquí. Más aún, la propia marginación social que padecían los unió en la búsqueda de la solución a su problema. Ambos necesitamos, o todos, quiero decir, necesitamos ser curados de aquello, y eso es lo que los unió como tal. Dice enseguida que estos 10 hombres se pararon de lejos. Se pararon de lejos. No se acercaron a Jesús. Como en el caso del leproso que se postró a los pies del Señor y rogó ser limpiado. Por ejemplo, que está en Lucas capítulo 5, versículo 12, que yo mencioné al pasar, pero allí está el texto que habla de este milagro. Lucas 5, 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entró a la ciudad y se postró delante del Señor Jesucristo, se acercó. Siempre el Señor Jesucristo andaba con muchas personas a su alrededor que lo seguían, por lo tanto, tiene que haber pasado por entre la gente. Él no tuvo ningún problema en poder salvar esas situaciones y ese estigma, no consideró que debía quedarse lejos y fue y se postró a los pies de Jesús. Pero aquí la situación es distinta. Ellos guardaron la distancia. ¿Por qué guardaron esa distancia? Porque así lo establecía la ley. La ley, como dije, que está ahí en Levítico, capítulo 13 y 14 de Levítico, establecía eso, que no se podían acercar. No se podían acercar, en términos personales, más de dos metros de la persona en cuestión, de la persona sana, y si el viento soplaba desde la dirección del leproso, aparentemente esta fue la situación, eran 20 o 30 metros de distancia, algunos incluso hablan de 50 metros de distancia. No sé si se entiende, es decir, si el leproso estaba en esta posición, por ejemplo, y la persona con la que él estaba interactuando estaban en esta posición, si el viento venía de acá, se entendía que el viento llevaba, ¿cierto?, la posibilidad de contagio, y por consiguiente la distancia tenía que ser mayor. Esto no era más que otra arista del terrible problema que estos hombres se enfrentaban producto de su enfermedad. Eran, como dije, los parias de la sociedad. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones que ellos sabían, las restricciones que había establecido la ley, ellos se atrevieron a ir a Jesús y clamaron a Él. Eso es lo que dice el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La frase alzaron la voz tiene que ver con una expresión mucho más, digamos, más fácil de entender. Es que gritaron, literalmente. Y eso muestra lo que ellos entendían que era su necesidad más grande. Desesperadamente le gritaron a Jesús que tuviese compasión de ellos, que tuviese misericordia de ellos. Ahora, la manera en que se dirigieron a Jesús es lo primero que llama la atención, porque le dijeron, Jesús, Maestro. Primero lo identificaron, ¿verdad? Y luego le dijeron Maestro, y ahí está con mayúscula, ¿cierto? Ahora, lo interesante de esto es que la palabra en el original traducida Maestro solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Es decir, esta palabra que se traduce Maestro aquí solo se encuentra en el Evangelio de Lucas y tiene un carácter distintivo. Ninguno de los otros evangelios habla de Jesús de esta manera. Muchos le decían en otros evangelios, le dicen Rabí, pero aquí solamente en Lucas le dicen Maestro. Y cada vez que cada vez que se menciona la palabra Maestro en Lucas, tiene que ver directamente con Jesús. Y cada vez que que mencionaron a Jesús como Maestro, eran los discípulos los que le hablaron así a Jesús. Pero acá no era el caso. era un hombre, eran, digamos, leprosos, eran 10, 9 judíos y un samaritano, no eran discípulos de él. Sin embargo, le dijeron, maestro. Esta palabra, en el original, denota a alguien que tiene una extraordinaria autoridad y poder. Es decir, cuando le decían maestro a Jesús, ellos estaban reconociendo que Jesús tenía autoridad y poder, y por eso acudieron a él. Era una cosa lógica, ¿verdad? Razonaron correctamente, porque si había alguien que podía sanarles de su problema, era precisamente el Señor Jesucristo. Esto indica otra cosa, además, el hecho de que ellos habían oído de Jesús. Y quizás, probablemente, habían hasta presenciado algún milagro que el Señor había hecho. De tal manera que se acercaron a la persona correcta, con el conocimiento correcto y con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque acercarse a Jesús diciéndole maestro, que implicaba autoridad y poder, esto demostraba que los 10 hombres tenían antecedentes sobre quién era Jesús. Sabían que no era uno más de los rabinos judíos de sus tiempos, sino una persona con características particulares, distintivas y superiores. Este hombre sí puede sanarnos. Él sí puede sacarnos de este grave problema que padecemos. Como bien sabemos, la fama de Jesús como un poderoso sanador se había extendido ampliamente a esas alturas de su ministerio. Había ya transcurrido muy cerca de los 3 años de ministerio, por lo tanto, estamos hablando de que estas personas ya entendían quién era Jesús. Por lo tanto, su identificación de Jesús es correcta. El hecho de que entienden que Jesús tenía poder singular y extraordinario para poder sanarles de su problema es evidente. Lo segundo que hacen, le dicen, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí vemos la súplica que ellos hicieron a Jesús. La súplica de estos hombres está en consideración a lo que entendían que era Jesús. Si Jesús era el maestro, si tenía poder y autoridad, entonces ellos pidieron lo que solamente Jesús podía hacer. Ten misericordia de nosotros. Es decir, tenemos un problema que es evidente, por supuesto, por lo demás. Por lo tanto, Señor, haz algo por nosotros. Ahora, el hecho de que ellos dijeron eso muestra una cierta fe, una cierta confianza, que brota del conocimiento que habían adquirido de Jesús como una persona que podía sanar. Pero al mismo tiempo también denota algo interesante. Ellos no exigieron a Jesús que lo sanara. Y esa es una de las cosas que nosotros vemos como tergiversación del concepto de Dios y de la persona del Señor Jesucristo muchas veces en el día de hoy, digamos, en las iglesias contemporáneas, donde hay personas que piensan que a Jesús se le tiene que exigir que haga algo en favor de nosotros, especialmente cuando se habla de los milagros. Pero aquí estas personas dijeron, ten misericordia de nosotros. Y muy similar a lo que hizo el leproso particular del que hablamos, ¿cierto?, en Lucas 5:12, es decir, si quieres puedes limpiarme, Señor, tú tienes la potestad, el poder para hacerlo, pero solo lo harás si tú tienes compasión y misericordia de nosotros. Ahora, creyeron que Jesús podía sanarlos y que dicha sanación solo podía ser movida por la misericordia del Señor. Su deplorable condición los llevó a unirse en un solo propósito, ser curados de su enfermedad, y para ellos acudir al único que podría y tenía el poder, la autoridad y la bondad de hacerlo. Porque allí no solo reconocían poder, autoridad, sino también bondad. En la palabra misericordia está todo eso, bondad, compasión, amor, ¿cierto? Por lo tanto, ellos apuntaban correctamente. Alguien escribió, la enfermedad que tenían era incurable, la situación en que se hallaban era desesperada, sus vidas eran desdichadas. Jesús les ofrecía su única oportunidad de liberación. Armándose de toda la esperanzadora fe que tenían, estos 10 hombres desesperados rogaron al sanador que los curara. Eso es lo que ellos hicieron. Por lo tanto, podemos decir, hasta aquí todos los pasos que ellos dieron fueron correctos. Identificaron correctamente a Jesús, dependiendo exclusivamente de su misericordia y su compasión, y de que él tenía la prerrogativa de hacerlo si él así lo quería. Pero vamos a ver más adelante cómo esa fe era circunstancial en 9 de ellos, y en uno solo, era una fe genuina. Ahora, los lastimeros clamores de estos hombres llamaron la atención de Jesús. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando Él los vio, su oración, su clamor, su ruego desesperado fue oído por el Señor. Seguramente su corazón, el corazón de Jesús se conmovió, porque como dijimos anteriormente, siempre en los evangelios vemos a un Señor compasivo, a una persona que no era indiferente a los sufrimientos y las aflicciones de las personas. Por lo tanto, entendemos que el corazón se conmovió al ver las apariencias grotescas de estos hombres en su terrible condición. Sin embargo, la respuesta de Jesús no vino como ellos podrían haber esperado. Por eso tiene muchas singularidades este milagro. Es distinto a muchos de los otros que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando las personas muchas veces les pidieron algo, Jesús lo hizo inmediatamente. Simplemente el caso de la hija de Jairo, ¿cierto? Le dijo que fuera, que volviera a la casa y estaba sanada. Es decir, no hizo mayores, digamos, no buscó el camino indirecto muchas veces para dar una respuesta, sino que lo dio directamente. En este caso fue distinto. La respuesta de Jesús no vino como ellos esperaban. Jesús no fue y los tocó a cada uno para limpiarlos, por ejemplo. Tampoco una declaración de que habían sido sanados, como en casos anteriores. Jesús le dio una orden. Miren lo que dice. Id, mostraos a los sacerdotes. Id, mostraos a los sacerdotes. Simplemente eso. Pero el procedimiento era al revés. Porque cuando se producía una curación de la lepra, entonces primero se producía la curación de la lepra y después el leproso tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote, a través de un ritual de purificación, constatara que efectivamente estaba libre de la enfermedad, y luego, por un ritual de purificación, lo admitían nuevamente a las ceremonias rituales religiosas. Y se le daba un certificado, es decir, un certificado que atestiguaba que en efecto había sido librado de la lepra y en consecuencia estaba en condiciones puras para poder asistir a las ceremonias y volver otra vez a su familia, volver a la normalidad en la sociedad. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Le dijo que primero fueran al sacerdote. Eso no tenía mucho sentido desde la perspectiva de que estos hombres conocían la ley, al menos 9 de ellos, y sabían en consecuencia que era al revés el procedimiento. Aquí Jesús invierte el orden. Antes de declarar la sanidad de estos hombres, los envía al sacerdote para que corrobore algo que aún no ha ocurrido. Por eso era algo extraño. Porque en el mandato de Jesús no dice, sean limpios y vayan al sacerdote. Sino que le dice, vayan al sacerdote. Simplemente. Entonces es muy extraño que ellos pudieran tomar esto del Señor Jesucristo al pie de la letra y hacer lo que el Señor les mandó. Es evidente entonces que el Señor hizo esto para probar si verdaderamente confiaban que Él podía sanarlos. Ahora, ellos hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó, y esto es extraordinario. Y aconteció que mientras iban, o sea, ellos fueron. Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes, y ellos fueron, tal cual como Jesús le había indicado. Ellos podrían haber dicho, primero veamos algunas señales de la eliminación de la lepra, sintamos el pulso de la salud recuperada, luego creeremos y acudiremos a los sacerdotes para pedir el certificado que atestigua de que estamos libres de este flagelo. Eso podrían haber dicho ellos, no, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué tú haces esto? Es decir, si nos vas a limpiar, límpianos y entonces iremos al sacerdote, al menos una evidencia de que esto pase en nuestro cuerpo, de que la sanidad venga a nosotros. Sin embargo, y esto es lo singular, estos hombres confiaron en la palabra del Señor. No había ninguna promesa expresada verbalmente o por medio de un toque en sus manos, solo una orden, y ellos fueron. Por lo tanto, aquí tenemos otra evidencia de que ellos creían efectivamente que Jesús tenía autoridad y poder para sanarlos, que Jesús era la persona que por medio de la manifestación de su misericordia podía, impulsado por esa misericordia, podía sanarlo de su problema, y además que estaban dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios, la palabra que salía de los labios de Jesús, era autoridad para ellos y en consecuencia ellos iban a obedecer. O sea, y otros elementos, si ustedes se fijan, que dan cuenta de que en efecto estas personas sí tenían una cierta fe. Sigamos el hilo de esto, por favor, porque después vamos a ver en forma más detallada qué es lo que aconteció. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí se mostró el poder divino de Cristo en sus palabras. Y también hubo una prueba de alta estima en que Dios tiene la obediencia a su palabra. Porque la gran rapidez de la curación surgió de la confiada esperanza que los indujo a emprender el viaje sin vacilación por mandato de Cristo. Es decir, estos hombres entendieron implícitamente que el Señor sí los iba a sanar. Y por tanto, la orden que Él les dio, ellos la acogieron tal cual, aunque era irrazonable desde la perspectiva del orden que esta orden había salido. Como dijimos, primero era limpieza, después sacerdotes, pero el Señor le dijo, vayan a los sacerdotes y ellos lo hicieron. Implícitamente estaban creyendo que Jesús sí los iba a sanar. Pero esta fe transitoria quería una raíz viva mucho más profunda. Esta fe transitoria necesitaba corroborarse en los hechos. ¿Y cómo se corrobora la fe en los hechos? Más adelante lo vamos a ver en una forma más detallada, pero sí podríamos anticipar algo. Se corrobora cuando no ponemos la mirada en los dones, sino en el dador de los dones. Es decir, cuando la persona se vuelve al que lo sanó más que a la sanidad misma. Su mirada no está puesta en el milagro, sino está puesta en quien hizo el milagro. Esa es la raíz más profunda de la fe. Aquí vamos a ver que estos hombres tuvieron el gran problema de que confiaron, dieron los pasos correctos, obedecieron a la palabra, creyeron que Jesús los podría salvar y por eso fueron sanados, que Jesús los podía sanar y fueron sanados, sin embargo, tenían una fe más superficial. Había falta de raíces más profundas, de convicciones, de certezas más profundas respecto a quién era Jesús. No es infrecuente que las personas, cuando son apremiados por una fuerte necesidad y cuando el Señor mismo nos impulsa por un movimiento secreto del Espíritu, busque a Dios, ¿cierto? ¿Qué queremos decir? Cuando una persona está en una necesidad imperiosa y está apremiada por esa necesidad, es frecuente que la gente empiece a visitar la iglesia. Es frecuente que la gente se acerca a alguien que es conocido y dice, ah, yo conozco a alguien que va a una iglesia, le voy a pedir por favor que oren por mí. Le voy a pedir por favor que hagan algo porque estoy en una situación desesperada. Y eso ocurre, la gente busca eso. Ahora, y aquí está lo interesante. En ocasiones hemos orado, o la iglesia ha orado, y el Señor ha hecho algo tremendo en personas así. Incluso no creyentes, ha hecho una obra maravillosa, pero ¿qué pasa al poco tiempo? No pasa nada, la gente no se sensibiliza. De hecho, incluso parientes, ¿cierto?, de nuestros hermanos han visto físicamente cómo el Señor ha hecho algo extraordinario. Se conmueven en el momento, pero después ya no tienen ningún interés mayor en las cosas del Señor. Su fe es superficial, es circunstancial. Cuando las personas han obtenido lo que desean, se olvidan, viene la ingratitud y este sentimiento de piedad aparente que tenían al principio desaparece tan rápido como apareció. Así, la pobreza y el hambre engendran fe, dijo alguien, pero la abundancia la mata. La pobreza engendra fe, pero la abundancia la mata. O sea, cuando tenemos necesidad, hay fe. Cuando viene la abundancia, o se provee para esa necesidad, entonces ya murió esa fe aparente. Esto fue lo que sucedió con estos hombres. A poco de andar fue evidente que su fe no tenía raíces sólidas, sino superficiales. ¿Cómo lo sabemos? Porque la verdadera fe regresa a su Señor en adoración y alabanza y permanece cerca del Señor. Y no fue más que uno de entre los 10 que volvió al Señor. Y esto nos lleva al segundo apartado, versículo 15 en adelante. Noten cómo termina el versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, es decir, el Señor obró la sanidad que ellos requerían, por la cual pidieron misericordia. El Señor manifestó su misericordia, su compasión, y estas personas fueron librados del flagelo de la lepra. Pero el versículo 15 y 16 dice que uno solo de ellos volvió. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Miren, dice uno de ellos, viendo que había sido sanado. ¿Los otros no vieron que habían sido sanados? Por supuesto que sí. Pero aquí el sentido es que tuvo una visión distinta. No solo externa, no solo en el hecho de que experimentó en su propio cuerpo la sanidad, no solo que probablemente miró sus manos, ¿cierto?, con llagas y comenzó a tocar su rostro y se dio cuenta de que estaba sano. No solo eso, sino que él vio más allá del milagro que él mismo había experimentado. 10 fueron los sanados, ¿recuerden? Solo uno de los 10 regresó para reconocer a Jesús, en Jesús, no meramente a un sanador, sino a un salvador. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. El Señor sanó a muchas personas. En los evangelios lo vemos. De hecho, Mateo capítulo 9, versículo 35, dice que parte del ministerio del Señor Jesucristo, que iba por todas las aldeas y las ciudades, iba sanando toda enfermedad, iba predicando el Evangelio e iba enseñando. Esas eran las tres cosas que él hizo permanentemente durante el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, esos 3 años y fracción de ministerio público. Por lo tanto, sanó a muchas personas, pero la sanidad física no es sinónimo de salvación espiritual. Eso es lo que tenemos aquí. 10 fueron sanados, pero solo uno de los 10 regresó para reconocer a Jesús. No meramente un sanador, sino un salvador. Sin duda, los 9 tenían una confianza en el poder de Jesús que los ayudó a superar la prueba que les impuso. Tenían esa fe exterior que les bastaba para confiar en su palabra de curación, pero no tenían en cuenta ni la gloria divina ni el poder redentor de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Obviamente, este hombre tenía una visión distinta. Dijimos al principio que el Señor sanó a muchas personas, y al menos lo que quedó registrado en los evangelios fue para que nosotros meditemos y reflexionemos respecto a la implicación de la sanidad. La sanidad no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para enseñar cosas más profundas. Y en este caso, la visión de uno era distinta a la visión de los otros 9. Esto representa, estos 9 que no volvieron, representa a la mayoría de los hombres que, a pesar de ser testigos en muchos casos del poder de Dios, actúan como los paganos descritos por Pablo en Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Es decir, estas personas, las que acusa Pablo, era del mundo pagano en general. Y dice, estos paganos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Esa es el origen de todo lo que ocurre posteriormente en la sociedad. Nosotros vemos una sociedad desintegrada, nosotros vemos una sociedad que está cada vez peor, en una autodestrucción constante. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no en el sentido de conocimiento relacional, sino en el sentido de conocimiento general, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Por lo tanto, este uno solo tenía una característica singular. ¿Cuál era? De que él entendía que debía volverse de la sanidad, del milagro propiamente tal, al sanador, al que hizo el milagro en su vida. Todos estos hombres experimentaron la compasión de Jesús. Todos sintieron como sus órganos eran aliviados y totalmente restaurados. Pero uno solo vio más allá del milagro. Solo uno pudo ver la implicación espiritual profunda del milagro. Solo uno reconoció al dador de tan gran misericordia. Solo uno vio en Jesús a mucho más que un sanador. Solo uno entendió que Jesús era su benefactor divino. Solo uno fue el que vio lo que los demás no vieron. Y esto es lo que caracteriza a un verdadero creyente. El apóstol Pablo dice que los creyentes miramos las cosas que no se ven y no las cosas que se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. El apóstol Pablo apunta precisamente a una característica singular del verdadero cristiano. El verdadero cristiano ve más allá de lo aparente, más allá de lo que tiene frente a sus ojos. El verdadero cristiano identifica la mano de Dios en medio de sus circunstancias. Y este uno hizo tres cosas que prueban su fe genuina. Primero, volvió glorificando a Dios. Entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Recuerdan cómo él pidió junto a los demás? ¿De qué manera lo hizo? Versículo 13, y alzaron la voz diciendo, es decir, a gran voz, como en una exclamación, en un grito, públicamente, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros, ¿cierto? Los 10 habían pedido lo mismo, pero solo uno volvió diciendo gloria a Dios por lo que hizo. Hay una diferencia notable en este uno. Eso es lo primero que vemos ahí. Del mismo modo que no tuvo vergüenza para rogar por compasión, tampoco lo tuvo para reconocer que Dios debía ser exaltado por su sanidad. Este hombre no pertenecía racialmente al pueblo de Israel, era un samaritano. Era un hombre que no pertenecía a los pactos de la promesa. Era un hombre que estaba fuera de todo eso. Sin embargo, entendió que Dios debía llevar la gloria por lo que había ocurrido. Y eso es porque en su corazón había ocurrido algo. Ninguna persona naturalmente hace esto. Este hombre era consciente que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este hombre reconoció el origen y la causa de su sanidad. Eso es lo primero que él hace. Lo segundo que hizo, se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, ¿se entiende? Se postró rostro en tierra. Esta es una actitud física que demuestra el reconocimiento de delante de quién está. En el Antiguo Testamento estaba total y absolutamente prohibido que se adorara a alguien o algo que no fuera Dios. Es decir, el único que podía ser adorado a través de esa actitud también física que se muestra en este hombre, que debía ser adorado, era Dios. De tal manera que cuando este hombre se postra en tierra a los pies del Señor Jesucristo, está manifestando explícitamente que él reconoce a Jesús como la persona divina. Por lo tanto, este hombre estaba en una actitud de adoración delante de Jesús. Fíjense, lo primero que tenemos es glorificar a Dios. Lo segundo que tenemos es adorar a Jesús como Dios. Y la tercera actitud, le dio gracias a Jesús. Recuerden cómo se identificaban los paganos, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora vean la actitud de este hombre. Glorificó a Dios y le dio gracias. Por lo tanto, este es el inicio de toda una experiencia nueva en él. No solo del punto de vista que iba a volver a su familia, que ya los estigmas sociales, religiosos, morales iban a desaparecer por completo, sino al hecho de que a él, más importante que su propia sanidad, era el hecho de haber conocido a Jesús como lo conoció. Eso era lo que iba a transformar completamente su vida. Este hombre entendió que debía ser agradecido con su benefactor. Los otros 9 se preocuparon del ritual, fueron donde el sacerdote, probablemente, y lo que estaban esperando que se cumplieran los días de purificación para volver otra vez a sus familias, y se acabó. Pero este hombre volvió y fue agradecido. Fue agradecido. La pregunta que me he estado haciendo en este último tiempo, ¿por qué alabamos al Señor, por ejemplo? ¿Cuál es la razón de nuestra alabanza al Señor? Está hablando directamente de la alabanza. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos mueve a hacer eso? Gratitud. Gratitud. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué le decimos que Él es digno de ser adorado? ¿Por qué? Porque tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no es así? Por eso nos reunimos como iglesia también y alabamos al Señor. La alabanza es la expresión de la gratitud del corazón humano. Alguien dijo que es la expresión más alta de gratitud. Este hombre hizo eso. Si a todo esto se añade, como dice el texto, que este hombre era samaritano, resalta aún más su fe. La sanidad de este hombre y su consiguiente salvación era una bofetada a las pretensiones exclusivistas raciales de los judíos. Esta era una muestra que Jesús no solo vino a salvar a los judíos, sino a todo aquel que en Él cree, de cualquier pueblo, tribu, pueblo, lengua y nación. El Señor venía no solo a salvar a un grupo específico de personas ahí en Israel, sino al mundo entero. Finalmente, el Señor hizo 3 preguntas retóricas para resaltar la ingratitud de los otros 9. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Esa pregunta requiere una sola respuesta. La respuesta es afirmativa. Sí, efectivamente son 10. Son 10. Esto es lo primero. Eran 10 los que fueron objeto de la compasión de Jesús. 10 los que recibieron sanidad. Entonces viene la otra. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están los 9? Porque lo que yo veo aquí es uno solo. Son 10, pero uno solo regresó. Jesús sabía que estos hombres ya habían recibido lo único que buscaban, me refiero a los 9, ser limpiados y volver a su vida normal. Eso es lo que quiere la gente, ¿o no? Normalmente. Quiere la satisfacción a su necesidad inmediata, lo que él cree que es lo más importante. Es como cuando incluso dentro del mundo evangélico se dice, por favor, oren por mí para encontrar un trabajo. Y después se encuentra trabajo y se olvidó de la oración que se había dicho, que se había hecho. Es decir, el Señor concedió eso y sin embargo después ya no hay ningún problema porque lo que querían ellos era justamente eso, nada más. Estaban pensando con una mirada miope, corta. Estos hombres estarían ahora cumpliendo el ritual ceremonial, pero un ritual ceremonial no es adoración a Dios necesariamente, sino está conectado con la persona de Jesucristo, y aquí estos hombres estaban lejos de Él. Creían que un mero cumplimiento externo era suficiente, todo estaba centrado en ellos, no en Jesús. Ese es el problema básico, por eso esa fe que yo les mencioné al principio, que sin duda tuvieron ellos, tenían fe que Jesús los podía sanar, y por eso acudieron a lo que Jesús les dijo que acudieran, pero no tenían esa fe verdadera, esa fe que los relaciona con la persona correcta. Estos 9 deseaban sanidad, y la obtuvieron y ya no volverían a adorar a Cristo. Ya tenemos lo que queríamos. La última pregunta es más inquisitiva aún. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Noten el énfasis. ¿Este extranjero, el único? ¿Este que no forma parte racialmente del pueblo de Israel? ¿Este hombre que no tiene para él y para su pueblo promesas como las que ustedes tienen en el Antiguo Testamento? ¿Este hombre que no pertenece al pacto que Dios hizo con el pueblo? Este hombre viene y da gracias al Señor. Es un extranjero. Extranjero tiene el sentido de extraño. Es la misma raíz. Este hombre, sin ser parte del pueblo de Dios racialmente, entendió que podía y debía adorar a Dios por su obra de gracia en su vida. Este hombre no buscaba meramente la sanidad de su cuerpo, sino al Señor, que podía sanar también su alma. Por eso el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí hay un asunto de palabras que es muy interesante. Fíjense la primera. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Segundo, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Allí, otra vez la palabra limpiados. Y versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí hay una diferencia en estas palabras. Primero, la frase, te ha salvado, no se traduce de la palabra catarizo, que es la palabra de la cual se traduce limpiado, del versículo 14, o la palabra aiomai, que se traduce sanado, del versículo 15. No es ninguna de estas palabras que se utiliza al final. Se traduce de la palabra sozo, que significa salvado del pecado. Salvado del pecado. Es decir, este hombre no solo fue sanado físicamente, sino fue salvado espiritualmente. Esta es la diferencia notable que hay. La mayor parte de la gente, comúnmente hablando, quiere la solución a sus problemas puntuales, pero no entiende que tiene un problema mucho más profundo. Y es mejor estar enfermo físicamente y ser salvado que ser sanado físicamente y perderse por la eternidad. Solo este hombre, de los 10 que fueron milagrosamente sanados, recibió el segundo milagro de salvación, el milagro de salvación del pecado. Su confianza, gratitud, humildad, compromiso, dijo alguien, amor, alabanza y adoración, caracterizan su fe como una fe genuina, la fe verdadera. Con esta palabra, Cristo nos ha informado de qué manera podemos disfrutar legítimamente de los favores divinos. Porque sí, es bueno si el Señor tiene misericordia de nosotros y en un momento determinado, en una situación puntual, nos salva. O sea, nos sana, quiero decir. Claro que sí, que podemos agradecer. Pero bajo este otro beneficio mayor, ¿cuál es la salvación? La salvación es mucho más importante que la sanidad. Si recibimos sanidad, gracias al Señor, porque Él además de salvarme, me ha sanado. Pero si no recibimos sanidad, gracias al Señor, porque igual Él me salvó. De aquí inferimos que en lo que el Señor le dijo a este hombre incluía la salvación eterna del alma junto con el don temporal. El samaritano fue salvo por su fe. ¿Cómo? Ciertamente no porque fue curado de la lepra, simplemente porque esto también aconteció con los otros 9, sino porque fue admitido en el número de los hijos de Dios y recibió de su mano una prenda de la bondad paternal. Este hombre, de ese momento en adelante, la Biblia no dice nada más, pero se implica por todo lo que sabemos de la doctrina, fue transformado. No solo fue limpiado, fue transformado su corazón. Y esto es lo que importa en definitiva. Y por eso es que titulamos a este estudio de hoy 10 sanados, 1 salvado. Nada más que uno fue salvado. Y no podemos inferir que es un 10% lo que se salva, cierto, de la humanidad, pero sí podemos decir que de alguna manera siempre es un remanente nada más. La mayor parte están caminando hacia la perdición. Un grupo pequeño es el que va caminando por la senda de la salvación. El Señor nos ayude también a poder tener esta fe de este uno y poder también buscar a través de la predicación del Evangelio que los otros 9 puedan conocer al Señor también, como por gracia nosotros lo hemos llegado a conocer. Padre, te damos gracias por este tiempo especial, gracias por tu maravillosa palabra, gracias por abrir nuestros ojos en tantos aspectos, Señor. Ayúdanos a tener la fe correcta, la fe verdadera, la que tiene raíces profundas en tu carácter y en tu obra. Bendice grandemente a mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.